Hoy queremos poner la atención en una noticia que conocimos hace poco y en una sustancia que valga la redundancia, nos ha llamado la atención. Hablamos del gas de la risa, y es que este producto utilizado entre otros sectores por los dentistas, por ejemplo, ha sido detectado días anteriores en la localidad de Punta Umbría. Se ha convertido el consumo de esta sustancia en un problema en países como Reino Unido, donde los médicos han tenido que elaborar pautas de tratamiento para compartir entre sus colegas. Y se ha puesto a la actualidad, como decimos, después de que la Guardia Civil pillara a al menos dos personas vendiéndolo en Punta Umbría a jóvenes portugueses que realizan su ya tradicional viaje de fin de curso en esta localidad. Para hablar sobre esto y otras cuestiones relacionadas con sustancias adictivas, están con nosotros María Rivera y Antonio Pelayo, educadores sociales del Servicio de Prevención Social de la Diputación de Huelva. María, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio?
Hola, buenas tardes.
Bueno, quería lanzar una pregunta así en el aire. ¿Qué es exactamente este gas de la risa?
Bueno, es una sustancia que, si no recuerdo mal, se conoce desde 1770. Quiero decir, no es nueva. Puede ser una moda o que nos coja un poco de imprevisto, pero es una sustancia que se conoce hace tiempo. Antes era más difícil acceder a ella, pero ahora, como tiene un uso industrial, el acceso es más sencillo.
Sí.
Bueno, esta droga cuando se inició su andadura, por así decirlo, por el siglo XVIII, ya era una droga de uso recreativo. Se utilizaba en las fiestas de alta sociedad como pues para divertirse e incluso se utilizaba en ferias ambulantes, haciendo demostraciones en los pueblos como algo festivo. Y ya luego se empezó a usar, se dieron cuenta un dentista observando que una de las personas que estaba en una demostración de eso se hacía daño y no se daba cuenta, pues lo empezó a utilizar para uso médico. Pero su inicio, como se está usando ahora, era como uso recreativo. Es curioso, pero es así.
¿Qué peligro atañe esta droga?
Bueno, es una sustancia que se inhala y que tiene un efecto que pasa rápidamente, pero que aparece también muy rápidamente, ¿no? Y que, bueno, hay que tener cuidado porque puede producir quemaduras a las que inicialmente no le prestemos atención y que sí son importantes, ¿no? O si se consume de forma muy intensa, puede desplazar el oxígeno de los pulmones y llega a producir asfixia.
¿Representa esta droga un problema de salud en España o estamos bastante lejos de países como Reino Unido o Países Bajos?
Según los datos que nosotros tenemos, no es un problema de salud pública como tal. Hay otras sustancias mucho más consumidas y mucho más normalizadas que sí son un problema de salud pública, sobre todo para la población adolescente joven, que es, bueno, a la que en este momento iba destinado este tipo de sustancia, ¿no?
En España, siempre este tipo de sustancias, hablando concretamente del gas de la risa, siempre se ha detectado en entornos de un ocio nocturno, descontrolado. Esto es en Baleares, que es donde tienen ese tipo de ocio donde empezó, y también en la Costa Blanca, en la Costa del Sol. Entonces, los que lo venden, pues buscan su público. Y como ahora en nuestra costa también, de vez en cuando, pues existe ese tipo de ocio, pues es la ley de la oferta y la demanda. Pero un problema de salud pública por extensión de consumo no lo es. Es un problema, puede tener consecuencias muy graves el uso puntual. No es una droga de adicción. Aunque te puedes hacer adicto, pero es una droga de consumo recreativo y puede tener problemas desde la primera vez que la consumas, porque como ha dicho María, te puede desplazar el oxígeno y te puedes tener un desmayo, puedes tener incluso como es una es un tiene un efecto disociativo como analgésico, pues puede tener accidente sin tú ni siquiera darte cuenta porque no te está produciendo dolor, te puede producir alucinaciones, te puede producir embolia, es un, nada más que el hecho puntual puede tener riesgo, pero como acaba de apuntar mi compañera María, problemas de salud pública extendido entre la población joven española no lo es. Estamos hablando que el alcohol, el consumo en el último año de los jóvenes entre 14 y 18 años, que es lo que marcan las estadísticas oficiales, que son muy fiables, estamos hablando de un 70%, y de los inhalantes, que no solo incluye el gas de la risa, sino incluye el pegamento, incluye las colas, todo, no llega ni el 2%. Entonces tenemos que centrar, esto nos puede distraer un poquito de lo que lo que realmente debe preocuparnos en los jóvenes, el consumo de los jóvenes, en que es el clásico alcohol, tabaco y cannabis, que son los que sí son un problema de salud pública.
De hecho, quizás lo que ha llamado la atención es lo exótico, ¿no?, de la droga en sí, que no es algo que se vea aquí normalmente en España, o por lo menos en esta zona. Pero, sin embargo, como bien apunta Antonio, las principales atenciones sanitarias que se han derivado de este viaje de fin de curso, ¿no?, de portugueses a Punta Umbría, tienen que ver más con las otras sustancias a las que haces mención, con el alcohol,
mira,
sobre todo.
Como salió la noticia y vamos a hablar contigo, nosotros, aparte de las encuestas a nivel nacional, hemos consultado con los servicios de urgencia que han atendido a los jóvenes en este festival. Uh-huh. Y casi el 100% de las atenciones han sido por consumo de alcohol. No ha habido que hayan llegado a urgencia otro tipo de problemáticas con otras sustancias. No significa que no las haya habido, pero desde luego las que han llegado a producir que acaben en urgencia han sido el consumo de alcohol.
El alcohol es una droga absolutamente normalizada. Y sin embargo, si no nos atenemos a la, bueno, a la gravedad de su consumo o a las consecuencias, que sí las tiene, ¿no? Pero si buscáramos la clasificación de peligrosidad social, el alcohol es la droga más peligrosa a nivel social. La que más daño
produce. Esa normalización, ¿no?
Efectivamente. Entonces, creo que es importante que las familias estén atentas a las salidas de sus hijos y a los consumos que puedan realizar. Es muy importante, pero no podemos perder de vista lo que sí es frecuente y lo que sí es habitual por esa misma normalización. Y hay que decirlo porque en España el ocio adulto está muy vinculado al consumo de alcohol y al consumo de tabaco. Y el modelo que ofrecemos es el modelo que se reproduce.
De hecho, yo os he llamado a los dos intentando poner un poco el foco en qué sustancias son las que preocupan más ahora mismo, de cara sobre todo a el periodo que se abre ahora, ¿no? Viene la primavera y se empiezan a suceder ferias y fiestas y romerías, ¿no?
Pues la sustancia que más preocupa es el alcohol. Y dependiendo del modelo de fiesta, porque si hablamos de botellones, pues estamos pensando en un perfil donde están solo jóvenes relacionándose. No todo el que está en el botellón está bebiendo, ¿eh? También eso es así. Pero bueno, estamos ofreciendo un espacio para el desfase, lo facilitamos, lo metemos todos juntitos y después nos quejamos de las consecuencias que tiene eso. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de romería o de fiestas más vinculadas a la tradición, esas sí se suelen compartir con la familia. Hay muchos momentos de compartir con la familia. Y entonces hay como estrategia, siempre que nosotros trabajamos con familia, intentamos que entiendan lo fundamental de este modelo que ofrecen. Quiero decir, si tú eres un padre o en la crianza de tu hijo habitualmente, en cada momento festivo, cumpleaños, comuniones, ha habido consumo de alcohol por parte de adultos, pues tu hijo va a entender que los adultos lo que hacen es consumir alcohol cuando están de fiesta. Y lo congruente, por tanto, cuando se pasa de la edad infantil adolescente a la adulta, que tú sabes, la adolescencia tiene unos ritos y unos tránsitos, es consumir alcohol. Entonces, bueno, vamos a ofrecer modelos más saludables.
Sí, en estas fiestas, que las romerías aquí en la provincia de Huelva, son celebraciones familiares, en muchos de los casos, o de amistad, es una oportunidad que tienen las familias de ofrecer un entorno protector y un modelo saludable. No estoy hablando de que no se consuma alcohol, pero que hay que entender que están nuestros menores delante. Estamos toda la familia juntas. Entonces, ese entorno, lo que le tenemos que enseñar a los jóvenes y a los niños es que se puede uno divertir en familia sin tener que estar, sin tener que abusar, sin tener que tener conductas de riesgo, y es una oportunidad muy importante de enseñar a nuestros menores. Entonces, el modelo que les ofrecemos nosotros es fundamental.
Os iba a decir que, ¿cómo podríamos evitar que nuestros jóvenes, ¿no?, cayeran en el consumo de esta sustancia? Pero claro, esto es un poco como cuando le dices a tu hijo o a tu hija, en la mesa no se utiliza el teléfono para comer, mientras se lo estás diciendo estás tú con el móvil revisando WhatsApp o llamada, ¿no? ¿Cómo le dices todo a tu hijo, oye, si salgas no te emborraches, mientras que estás tú en el chozo o la choza tomándote tus cervecitas y...?
Bueno, hay diferentes estrategias y diferentes niveles de intervención, ¿no? Nosotros, desde el área de prevención social, trabajamos directamente con los ayuntamientos, con centros educativos y, por ejemplo, en el tema de fiestas locales, siempre intentamos establecer una estrategia que implique a todas las partes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si hay una hermandad que monta una barra en esa fiesta local, se le haga la reflexión de a los menores de alcohol. O sea, a los menores de edad no se les vende alcohol. O que no sean los menores los que están atendiendo en esa barra por colaborar, por ejemplo. Que las bebidas no alcohólicas tengan un precio inferior. Que en esos espacios donde se produce la fiesta haya opciones de ocio saludable o alternativo que no supongan tener que consumir. Es un poco acompañar esa fiesta con un poco más de cuidado hacia la población infantil.
De hecho, en el carnaval de Cartaya, por ponerte un ejemplo, desde el ayuntamiento tuvieron la iniciativa de intentar separar un poquito el consumo de alcohol de lo que es la fiesta del carnaval. Entonces hicieron una serie de alternativas, desde la cabalgata, que era un momento en que había mucho consumo de alcohol por parte de los adultos, de hacer una cabalgata de menores para que no estuvieran
juntos, sino que los niños fueran por delante y los adultos
por detrás, ya que un poco es una manera de proteger. También se hizo una campaña donde se abogaba la responsabilidad como adulto, que cuidemos a nuestros menores. Luego se puso una mesa donde estaba la Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja,
Centro de salud,
donde durante las fiestas pues había una estrategia que era que cada vez que había un menor bebiendo alcohol o había tenido una intoxicación, pues se avisaba a los padres y luego posteriormente se le ofrecía a esos padres una serie de consejos desde los servicios sociales de Cartaya, con nuestro apoyo, sobre cómo afrontar el consumo de alcohol en sus hijos.
Al final, en el ocio estamos todos. El ocio es el momento en el que nos relacionamos con los demás por gusto y por relaje. Entonces, es importante que este ocio sea de calidad, ¿no? Y ahora, precisamente, hay una entidad, Irefrea, que tiene como proyecto crear una guía para poder crear una actuación preventiva de adicciones en el ocio, ¿vale? Y nos han pedido colaboración y queremos, en la medida de lo posible, traerlo a la provincia y poder pilotar aquí. ¿Por qué? Porque eso, si es el espacio donde nos relacionamos todos, todos tenemos que ser partícipes de esa calidad del ocio que estamos ofertando, ¿no? Y la intención es implicar, evidentemente, a los ayuntamientos, porque son quienes gobiernan el territorio y como quienes tienen que tener la responsabilidad de lo que allí pasa, ¿no? Pero también implica a los comerciantes, tanto a las tiendas como a los que tienen bares. Y una estrategia fundamental que ellos tienen, Irefrea trabaja en Baleares y tiene mucha experiencia con la problemática que ha habido de este turismo de ocio y de consumo de alcohol, ha sido empoderar a la familia. que sean las propias familias las que exijan y participen en ese cambio y en esa solicitud o exigencia de un ocio de calidad. Entonces, bueno, es una alternativa a, mira, tomar conciencia de cuál es el problema, de por qué se da. No es la culpa de los adolescentes. Tú no le puedes decir a un niño de 17 años o que acaba de cumplir 18, que ha terminado su instituto, que pasa a la universidad y que se quiere comer mundo, que no beba si lo que tú le estás poniendo por delante es un espacio para venir a desfasar. Entonces, bueno, y tendremos que buscar un equilibrio.
Justo, no, os iba a comentar justo por qué los jóvenes terminan, o gran parte de los jóvenes terminan desarrollando ese tipo de actitudes. Se sienten impunes ante ese tipo de actuaciones. ¿Es desconocimiento? ¿Es un modelo de imitación?
Bueno, es de todo un poco, ¿vale? Pero tú tienes que pensar que la adolescencia, lo que a los adultos se nos supone, todavía no ha llegado, que es un cerebro maduro. El córtex prefrontal, que se supone que es el que te ayuda a tomar decisiones, está en desarrollo en esa edad. Uh-huh. Y la transgresión y el riesgo, sin embargo, los circuitos que intervienen ahí están muy activos en esta edad. Entonces, pues ellos tienen que probar. Y si lo que tú además les ofreces es un modelo adulto inadecuado, pues, con más ganas voy a probar, porque esto no tiene que ser un problema, porque este lo hace. Entonces, bueno, por eso nosotros siempre intentamos, o sea, el trabajo, el trabajar las habilidades personales, ¿vale? Las habilidades para la vida, a nivel preventivo es una herramienta necesaria e importante, pero no es la única. Y no es la única, ¿por qué? Porque la ciencia, la evidencia científica nos dice que si el contexto invita a que una conducta concreta se dé, pongamos beber alcohol, la conducta se va a dar. Pero no en adolescentes, en adultos que aún habiendo decidido no consumir, están en ese contexto. No sé si me explico, quiero decir. Si no modificamos los contextos, si no hacemos más fáciles las opciones más sanas, esas conductas que queremos eliminar, por mucho que trabajemos la responsabilidad individual, no van a desaparecer.
Mira, dentro, en la adolescencia hay dos características, hay muchas, ¿no? Pero que marcan mucho el tema con el respecto al consumo. Y uno es la búsqueda de sensaciones y otro es la impulsividad. La búsqueda de sensaciones es natural y es algo necesario y que es muy difícil de controlar en la adolescencia y va a existir siempre. En cambio, la impulsividad es algo que podemos trabajar desde que son niños. Y la impulsividad nos va a marcar mucho en nuestra vida. Para el desarrollo de una adicción, no solo está la experimentación, es algo que está ahí, ¿no? Mucha gente, no todo el mundo que bebe o no todo el mundo que se fuma un porro, es luego adicto, ¿no? Pero las personas que
tienen
son
más riesgo,
adictos, cuando tú los estudias, son personas impulsivas. No que buscan sensaciones, ¿verdad? Sino que son impulsivas y no son capaces de controlar. Entonces, es algo que tenemos que trabajar mucho, la impulsividad.
Y otro factor importante en este consumo por parte de los adolescentes, de los jóvenes, es la sensación de que todo el mundo lo hace. Si tú estás en un grupo donde crees que todos consumen...
La presión social, ¿no?
Sí, bueno, la necesidad de pertenecer a un grupo es algo natural y biológico y necesario. Pero no es tanto la presión como que tú... el nivel de riesgo de peligrosidad de la conducta, tú consideras que es más bajo porque crees que todo el mundo lo hace. Si todo el mundo lo hace, no será tan problemático. Sí. Entonces, trabajar sobre la realidad del consumo en sí, sobre... Hay adolescentes que no lo hacen porque tienen, bueno, porque no les interesa, porque no quieren, no hay por qué hacerlo, es una buena herramienta. Pero ya te digo, los contextos tienen mucho más que decir que el trabajo individual, que las capacidades personales.
Y también es importante, con respecto a lo que ha dicho María, si nosotros, por ejemplo, normalizamos el consumo de lo que sea, ¿no? Vamos a hablar de alcohol, de tabaco, de cannabis, que es lo que más nos preocupa a nosotros como que trabajamos en esto. Pues entonces los jóvenes van a pensar que está bien y que no es algo malo si no se lo prohíben. A mí no me preocupa tanto el joven que se esconde para fumarse un porro o se busca la vida para comprar una botella y...
Porque sabe que lo está haciendo mal.
Que sabe que está transgrediendo una norma y sabe que eso no, que está haciendo algo que no es lo adecuado. Que quien lo hace delante de sus padres con total tranquilidad, o sus padres le compran el botellón, que muchas veces es algo que muchos padres hemos pensado, e incluso hay mucha gente que lo ha hecho pensando que es lo bueno, que es decir, bueno, yo le compro el alcohol, le facilito el alcohol a mis hijos porque no vaya a ser que beban de garrafón, o no vaya a ser que se metan otra cosa. Eso, por una parte, los estamos protegiendo, pero por otra parte, muy importante, le estamos dando la aprobación. Y estamos siendo los facilitadores de ese consumo.
Y mira, hablando de esto, de los contextos y del nivel de prevención que sería el ambiental, hay dentro de lo que es ambiental, hay un nivel fundamental que es el normativo. Y pues mira, nosotros estamos deseando y que salga el proyecto de ley de consumo, o sea, que previene el consumo de alcohol por parte de menores de edad, porque creo que vamos como por el quinto intento que regule a nivel nacional. O sea, el consumo de alcohol por parte de menores es ilegal, pero no existe una normativa nacional que ordene, ¿no? Y este proyecto de ley sí tiene la intención de que exista la conexión entre los servicios vinculados con la población para atenderlo, ¿no? Quiere decir, los servicios médicos tienen que estar relacionados con los servicios sociales. Si se detecta un caso de intoxicación etílica, tomo los datos de ese chaval y desde servicios sociales se va a hacer un seguimiento para ver si la familia es capaz de establecer límites o si existe una negligencia. O sea, vamos a poner a funcionar el sistema para proteger a la infancia.
Sí, como cuando el niño falta al cole y te llama la asistencia social y te dice, oye, ¿por qué está faltando el niño al cole?
Sí, pero pues si además resulta que va un poco más allá. No solo es a nivel punitivo, sino también para un acompañamiento y ayudarle a hacerlo bien. No es solo estamos hablando de
un régimen sancionador, sino
sí. Entonces, bueno, a lo mejor si este proyecto de ley sale, nos ayuda a poner orden en esos contextos.
Por ejemplo, el que no haya publicidad de bebidas alcohólicas en eventos deportivos que van dirigidos a menores, o que no se pueda consumir alcohol. Hoy en día se puede consumir alcohol de menos de 21 grados en eventos deportivos, pero en eventos deportivos en que participen menores, pues que no se pueda beber alcohol de ningún tipo, ¿no? O no se pueda patrocinar, ¿no? Ese tipo de medidas ambientales que parecen un poco que no son efectivas, pero luego lo son. De hecho,
¿cuándo se redujo el consumo de tabaco en España?
Cuando se puso la ley del
tabaco.
Del tabaco. La ley del tabaco hizo que muchos españoles dejaran de fumar y hizo que protegiéramos a nuestros menores. Antes, en cualquier sitio, podíamos estar fumando delante de nuestros menores. Y cuando empezó, lo veíamos como algo, nos están coartando, nos van a cerrar todos los bares, es una locura. Al final, ¿qué ha pasado? Que hay una incidencia del consumo del tabaco infinitamente menor de la que había cuando empezó la ley. ¿Qué pasa? Que también la industria se reconvierte. Entonces, la industria dejó de ser los menores su objetivo principal, porque antes lo era. Antes era guay y se fumaba. Cuando yo era joven, pues iba dirigido a los menores, los nuevos consumidores. La industria se dedicó simplemente a mantener los que tenían, pero ahora se han reinventado con el tema de los cigarrillos electrónicos y los vapeadores. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Pues que los vapeadores y los cigarrillos electrónicos ya no tienen el estigma que tenía que tiene el tabaco, que tiene el fumador. Y además, como van dirigidos a menores, Y se ve claramente en los sabores. Cuando existe un vapeador que tiene sabor a algodón de azúcar, eso no va dirigido a señores y señoras de 50 años. Eso va dirigido a niños. Y además lo venden en los kioscos, lo venden en los supermercados. Están en las líneas de caja. Eso vale dinero, está en las líneas de caja. Eso hay que legislar y hay que... Creo que en la nueva legislación que se va a aprobar, pues eso se va a corregir. Pero es que eso no lo podemos corregir con decirle a los niños, oye, no uses vapeadores. O a los padres, no les compres vapeadores a los niños. Porque si están en todos lados, están en el entorno, estamos luchando contra molinos de viento. Entonces, si ahora mismo, como parece que va a ser, los vapeadores solo van a tener sabor a tabaco y solo se van a vender en los estancos, va a desaparecer del mundo infantil y juvenil. Entonces, el adulto va a poder ir a comprar a su estanco su vapeador, pero los jóvenes y los niños ya no van a tener ese producto tan atractivo, que es un producto muy atractivo y que se está extendiendo. Y además eso, como sabemos las personas que hemos trabajado mucho tiempo en adicciones, la adicción no es solo la sustancia, es también el ritual. Y el vapor tiene el mismo ritual que el tabaco, que es que tú coges, te lo echas humo por la boca, y entonces pues eso hace que luego al final te conviertas en un fumador.
De hecho, yo, pues ya que estamos hablando un poco hacia las familias, ¿no?, pediría que también tomen conciencia, hablando de vapeadores, y ya meto que estamos en primavera, que empiezan las comuniones, también como fiesta, y que no sean los regalos estrella este año ni los vapeadores ni los móviles, por favor. Los niños lo que necesitan es relacionarse con otros niños, jugar en espacios abiertos y poco más. Está acompañado por una familia que los quiere, que los cuida, que los protege, con los que tienen una buena comunicación. No necesitan un móvil y no necesitan un vapor.
Ese es otro melón que tendremos que abrir otro día. Nos quedamos sin tiempo. María, Antonio, muchas gracias por atendernos, por esta conversación tan agradable y, por supuesto, también por arrojar un poco de luz a todo esto. Y también abrir otros pequeños melones que seguramente trataremos no muy lejano en el tiempo.
Bueno, pues muchas gracias por dejarnos un ratito aquí para que podamos hablar en la cadena COPE, que es una cadena que tiene también una audiencia muy familiar. Pues aprovechar para decir que aprovechemos las familias para ser un entorno protector de nuestros hijos.
Muchas gracias.